hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de poder compartir este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que sintonicen esta su emisora WK1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También no se olvide, nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 35 de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías y el tema La aplicación de Apocalipsis 13. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Así que les pedimos que nos acompañen para solicitar el Espíritu Santo al Señor. Oremos. Querido buen Dios y Padre eterno, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu.
Amén.
Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir en tu palabra y recibir con gozo sus enseñanzas.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran ocasión. Y rogamos que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un repaso, un resumen de la clase anterior, ya que hace 7 días que lo hicimos, para que podamos recordar lo aprendido y así podamos entender mejor la clase de hoy. También para que los que no nos pudieron escuchar se puedan beneficiar. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse y que la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, ignoran o desconocen por completo, que ya todo el escenario está listo para su cumplimiento. Apocalipsis 13 nos presenta la profecía de una bestia que Juan vio salir del mar, la cual está formada por parte de 4 diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Allí vimos que el dragón, es decir, el diablo, le dio el poder, el trono y grande autoridad. Vamos a leer eso. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Sabemos que las profecías bíblicas están expresadas en lenguaje simbólico, pero que la misma Biblia da el significado de cada uno de esos símbolos. Por ejemplo, Apocalipsis 17:15, anote eso, Apocalipsis 17:15 expresa que el agua significa pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. O sea que al Juan decir que vio subir del mar una bestia, eso significa que en realidad esa bestia salió de entre la muchedumbre o de entre las naciones o de entre los pueblos. En Apocalipsis 12:9, anote esa cita también, Apocalipsis 12:9, dice que el dragón es el símbolo de Satanás, que es quien le da el poder, el trono y grande autoridad a esa bestia. Para poder descifrar el significado de los símbolos que aparecen en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, y así poder entender el mensaje que hay en ellos, hemos tenido que estudiar los capítulos 7, el capítulo 2 y el capítulo 8 del libro de Daniel.
En el capítulo 7 de Daniel vimos una profecía que Dios le dio al profeta Daniel más de 590 años antes de Cristo, por medio de una visión con 4 bestias que coinciden con los animales de los cuales está formado el cuerpo de la bestia que el apóstol Juan vio salir del mar. Allí mismo en Daniel, en el capítulo 7, de los versículos 16 al 27, vimos que un ángel le dio la interpretación del significado del sueño de Daniel. En el versículo 17 y 18 de Daniel 7 podemos ver que en profecías las bestias significan reinos y que estos 4 reinos dominarán la tierra. Luego del 4º reino saldrán 10 cuernos que simbolizan 10 reyes. Después saldrá otro cuerno, el número 11, que será más pequeño, que derriba a 3 de los primeros 10, que tiene boca y habla grandes cosas contra el Altísimo y persigue a los santos del Altísimo y los vence. Cuando esto ocurra, dice la profecía, se hará juicio, el juicio, y se le entregará el reino a los santos del Altísimo. También dijimos y comparamos con los datos históricos cómo Dios usa estas bestias como símbolos de estas 4 potencias o imperios mundiales para representar el carácter de esas naciones o de esos gobernantes, los cuales coinciden con el carácter de los animales que los representan.
En el capítulo 2 de Daniel vimos una profecía que Dios le dio al rey Nabucodonosor 600 años antes de Cristo, es decir, 6 siglos antes de Cristo, por medio del sueño de una estatua formada de la cabeza a los pies por oro, plata, bronce y por el hierro, y que finalmente se dividía en 10 dedos de hierro con barro cocido. En esta profecía también se le da la interpretación de estos símbolos en Daniel capítulo 2, versículo del 36 al 45. Daniel 2, 36 al 45. Allí se explica que estos 4 metales simbolizan 4 reinos que dominarán la tierra, luego de los cuales el último de ellos se dividirá en 10 reinos simbolizados por los dedos de los pies de la estatua. Pero que así como el hierro no se junta con el barro, así tampoco estas 10 naciones se volverán a unir para hacer un solo imperio mundial. Además, dice la profecía que después que el gobierno simbolizado por el barro se divida en 10 reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no terminará jamás y quedará para siempre. Decíamos que aquí Dios usa los metales como símbolos de los 4 imperios mundiales y las 10 naciones para representar la relación de esos gobernantes o de esas naciones con Dios y o con el pueblo de Dios en base a su valor económico. Mientras menos el valor, peor es la relación.
Algo que resaltamos fue que no tenemos nada que inventar en cuanto a la interpretación y la aplicación de estas profecías, ya que tanto la interpretación como la aplicación aparecen en la Biblia. Así que hemos visto cómo en ella aparecen los nombres de los 4 imperios a los que se refieren las profecías, lo que además es totalmente comprobable por los libros de historia y las enciclopedias.
Así podemos ver en Daniel 2:38 que dice que Nabucodonosor y Babilonia constituyen el primer imperio simbolizado por la cabeza de oro de la estatua y por el león de con alas de águila de la profecía paralela en Daniel capítulo 7, específicamente el versículo 4, Daniel 7:4. La historia confirma que el rey Nabucodonosor consolidó su imperio en el año 605 a.C.
En el libro de Daniel, en el capítulo 5 y el versículo 38, la Biblia nos da el nombre del segundo imperio, el de los medos persas, quienes vencieron a Babilonia en el año 539 a.C. Este imperio está representado por los pechos y brazos de plata en el libro de Daniel, capítulo 2, 32 al 38, y por el oso en Daniel capítulo 7, versículo 5, y también por el carnero en el libro de Daniel 8, versículo 20.
En Daniel 8, 21, la Biblia nos da el nombre de Grecia, quienes fueron los que vencieron a los medopersas en el año 331 a.C. en la famosa batalla de Gaugamela, y se convierten en el tercer imperio que dominaría la tierra. En esa profecía de Daniel 8, los griegos están simbolizados por el macho cabrío, pero en Daniel capítulo 2, los griegos están simbolizados por el vientre y los muslos de bronce. Eso lo puede ver en Daniel 2, versículos 32 y 39. En la profecía de Daniel 7, los griegos están simbolizados por el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de aves. Eso lo puede ver en Daniel 7, versículos 6, 17 y 18.
La historia confirma que los romanos vencieron a los griegos en el año 168 a.C. en la batalla de Pydna, y así se convierte en el cuarto imperio simbolizado en la estatua de Daniel 2 por las piernas de barro, según dice Daniel 2, el versículo 40. Este cuarto reino está simbolizado por una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, versículo 19 y el 23.
La Biblia dice que este cuarto reino no será conquistado por otro imperio, sino que se dividirá en 10 reinos más pequeños, simbolizados por los dedos de los pies en la profecía de la estatua. Podemos ver eso en Daniel 2, versículo 41 al 43. Asimismo, Daniel capítulo 7, la otra profecía, versículos 24 y 25, Daniel 7, versículos 24 y 25, dicen que los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia o el cuarto imperio significa que de ese imperio saldrán 10 reinos, pero esta profecía añade que después de los 10 saldrá otro cuerno que será pequeño, así le llama, cuerno pequeño, o es decir, que saldrá otro país más pequeño, que se hace enemigo de Dios, blasfema contra él y derriba a 3 de los países que habían salido antes que él del Imperio Romano. Además, este pequeño cuerno o país, el número 11, persigue a los que quieren mantenerse fieles y obedientes a Dios, ya que al ser enemigo de Dios también es enemigo de su pueblo.
Eso es lo que dice la profecía, pero tú puedes confirmar en la historia cómo, a partir del año 475 después de Cristo, cuando Odoacro, el rey de los Érulos, venció al emperador romano Rómulo Augustulo, lo que originó que el imperio romano se fuera degradando, desfragmentando, debido a que las llamadas tribus bárbaras se fueron independizando. Luego estas tribus se fueron dominando una a otra entre sí, y finalmente el territorio que ocupaba el imperio romano quedó dividido en 10 reinos principales que con el paso del tiempo fueron dando lugar a los países que hoy forman lo que conocemos como Europa.
Si tú buscas en los libros de historia o en las enciclopedias, podrás ver que el Imperio Romano fue dividido en 10 reinos principales que fueron los siguientes: los francos, que vinieron a ser lo que hoy es Francia; el número 2, los anglosajones, que después formaron lo que hoy es Inglaterra; los número 3, los alemanes, que hoy son Alemania; el número 4, los suevos, que hoy son Portugal; número 5, los visigodos, que hoy son España; número 6, los burgundios, que vinieron a ser Suiza; los número 7, los lombardos, que hoy son Italia; Los número 8, los vándalos. Los número 9, los érulos. Y finalmente el décimo país, los ostrogodos. Estos últimos tres países, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, no aparecen en el mapa de Europa, ya que fueron destruidos, conforme dice la profecía en Daniel 7:24. Aunque puedes encontrar sus nombres en la historia de los otros siete países. Incluso acabamos de ver que fue precisamente Odoacro, el jefe de los érulos, uno de los tres países desaparecidos, el que depuso y venció al emperador Rómulo Augusto, el último emperador romano de Occidente.
Si nos dimos cuenta, desde que se le dio la profecía al rey Nabucodonosor por el año 600 antes de Cristo hasta la división del Imperio Romano en 10 naciones, han pasado más de 1100 años y ya hemos llegado al tiempo en que existen estos países. Por lo tanto, ahora todos estamos involucrados, ya que según la palabra profética, en los días de estos reyes o países en los que se dividió el Imperio Romano, ocurriría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y formará un reino que no será conquistado por otro país, o sea, que perdurará para siempre, y se lo entregará a los santos del Altísimo, es decir, a su pueblo fiel.
Precisamente por encontrarnos en el tiempo que la Biblia llama en los días de esos reyes, significa que esta profecía de la visión de la estatua de Daniel 2 se ha cumplido casi en su totalidad, y lo único que falta es la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo. Busquemos Daniel capítulo 2. Leamos el versículo 44 y 45. Daniel 2, versículos 44 y 45.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el barro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Hay un detalle que debemos resaltar en cuanto a lo que va a ocurrir justamente antes de la segunda venida de Cristo, y es la destrucción de todo lo que existe actualmente en la tierra. Ya lo acabamos de leer en Daniel 2, 44 y 45. Hemos estudiado ya cómo segunda de Pedro, el libro segunda de Pedro, capítulo 3, anótese eso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Allí en esa porción la Biblia describe que todo será destruido, no con agua como en la destrucción ocasionada por el diluvio, sino que ahora será por fuego. De seguro que eso también ocurrirá, lo creamos o no. Comparando el final de la profecía de Daniel 2, la de la estatua, y la profecía de Daniel 7, la de las cuatro bestias, vemos que ambas terminan en la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero la profecía 7 nos da algunos detalles que ocurrirán después que el cuarto reino grande, es decir, el Imperio Romano, se divide en 10 naciones, pero antes de la segunda venida de Cristo, en ese periodo de tiempo. En la clase anterior estuvimos analizando los detalles del surgimiento del cuerno, o reino o gobierno número 11. Que surgiría del mismo Imperio Romano, del cual no se habla en la visión de la estatua de Daniel 2, pero sí aparece en la de Daniel 7. Estuvimos viendo algunas características de este nuevo país al cual la profecía llama Cuerno Pequeño, pero cuyas características, escuche bien, coinciden con las características de la bestia o el gobierno que el apóstol Juan vio salir del mar o de la muchedumbre en Apocalipsis 13, de donde partimos hacia el libro de Daniel. Así que vamos a ir repasando las características que la Biblia da de este poder, el número 11, pero tratando de ir comparando simultáneamente las profecías de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Hacer esto no es muy fácil, así que le pedimos que trate de concentrarse en el estudio. Si fuera posible, debiera grabarlo o por lo menos tomar nota de las características que vamos a ir viendo en la Biblia, ya que la palabra de Dios no nos da el nombre de este poder, solo nos da sus características. Recordemos que los cuatro primeros imperios, la Biblia nos dio los nombres, ya dimos las citas bíblicas donde los podemos encontrar, pero no lo hace con este cuerno pequeño. Por lo tanto, dependemos del dominio de las características, o sea, conociendo bien las características que nos dan las Sagradas Escrituras para poder identificar esta nación a la cual el verdadero pueblo de Dios tendrá que enfrentar. Con lo que ahora sabemos de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, vamos a retornar a Apocalipsis 13 para ir analizando a fondo y con más detalles el capítulo y conocer más de este poder que está a punto de manifestarse en nuestros días. Empecemos con Apocalipsis 13:1, ya lo leímos, pero vamos a empezar a repasarlo nuevamente para ir con más detenimiento. Luego iremos analizando el resto del capítulo. Busquemos Apocalipsis 13, versículo 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Para empezar, para ver la descripción que el apóstol Juan, solo con ver esta descripción que nos hace el apóstol Juan de esta visión, debemos notar una gran similitud entre esta bestia y el mismo Satanás. Según lo describe la visión de Apocalipsis 12, ya estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, pero vamos a leer nuevamente Apocalipsis 12:3 y presten mucha atención porque la figura que se usa para representar a Satanás es muy, muy parecida a la figura que se usa para describir o simbolizar a esta bestia que Juan vio salir del mar. Ambas en Apocalipsis 12:13 vamos a ver donde se describe al dragón rojo o escarlata, que también tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, versículo 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas.
Cuando hemos visto, como hemos visto en Apocalipsis 12:13, la similitud es asombrosa, con la única diferencia que el dragón tiene las diademas en las cabezas y la bestia de Apocalipsis 13:1 tiene las coronas en las en los montes. Este dragón rojo es el símbolo de Satanás. Así lo dice Apocalipsis 12:9. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12:9, donde se dice que el símbolo o la figura que aparece en 12:3 representa a Satanás.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Bien, vamos a aprovechar para hacer una corrección. Nos indican que hemos cometido un error acá. El Apocalipsis 13:1 dice que las diademas están en los cuernos. Y Apocalipsis 13:2 dice que las coronas están en las cabezas, no en los cuernos. Así que para que tengamos esos detalles, más adelante nos van a ser de utilidad. Por eso debemos tenerlo bien, bien claro. Ya esta similitud entre las dos entidades debe darnos indicios sobre la tendencia peligrosa de esta bestia que sale del mar. Recordemos el refrán que dice: dime con quién andas, ¿qué más sigue diciendo? Y te diré quién tú eres. Otro aspecto importante y que ya vimos en programas anteriores es que esta bestia también se mueve o se maneja en el mismo ambiente en el que se maneja Satanás, que a menudo aparece en la Biblia asociado con agua, a la cual utiliza como instrumento para atacar al pueblo de Dios. Recordemos que Apocalipsis 17:15, lo vimos hace un rato, dice que el agua simboliza qué cosa, ¿recuerdan? Simboliza a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y precisamente Satanás utiliza a las personas como esclavos para atacar a los que quieren buscar de Dios, principalmente a los gobernantes. Ya eso lo vimos en programas pasados. Continuando con el análisis de Apocalipsis 13:1, para ello debemos recordar lo que dijimos al inicio de este programa, que la misma Biblia da el significado de esos símbolos. Vamos a volver a repasarlo para que usted los anote, si no los ha anotado, porque le será de utilidad en el resto de las interpretaciones bíblicas. Apocalipsis 17:15 dice que el agua simboliza o representa pueblo, muchedumbres, naciones y pueblo. Daniel 7:17 y 18, Daniel 7:17 y 18, dice que en profecía las bestias representan reinos o países grandes. Apocalipsis 17:9 dice que las siete cabezas representan siete montes. Al igual que Daniel, ahora Daniel capítulo 7, versículo 24 y Apocalipsis 17, versículo 9, ambas citas dicen que los cuernos en profecía representan a reinos. Y aquí en esta profecía específicamente se recalca porque dice que los reinos tienen diademas o tienen coronas, lo que indica que eran reyes auténticos. Pero la profecía añade que sobre sus cabezas, lo vimos en Apocalipsis 13:1, es decir, sobre los montes, este gobierno tendrá un nombre blasfemo. Ese detalle es bien importante. Si leemos Apocalipsis 13:1, sustituyendo los símbolos por su significado, es decir, en lugar de decir el símbolo, decimos el significado que nos da la Biblia con relación a ese símbolo, quedaría de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir de la muchedumbre un país que tenía siete montes y diez reyes, y en sus reyes diez coronas, y sobre sus montes un nombre blasfemo. Así más o menos quedaría Apocalipsis 13:1. Escúchese bien, no es que estoy diciendo que Apocalipsis 13:1 está mal escrito o que debamos sustituirlo. Simplemente estamos sustituyendo los símbolos por su significado y vemos que el mensaje se entiende perfectamente. Como la idea de estudiar las profecías es la de poder identificar en la vida real a los personajes que son simbolizados en las profecías, lo que podemos captar de acuerdo a las pistas o a las características que encontramos en ese versículo es que ese país se encuentra en un área geográfica donde hay siete montes. Sabemos que existen las famosas siete colinas o siete montes de Roma, que a su vez está relacionado geográficamente con el territorio que ocuparon los cuatro grandes imperios que hemos estudiado en las lecciones anteriores. Por lo tanto, partiendo de esta pista que nos da Apocalipsis 13:1 de los siete montes, podemos ir pensando que este país o este gobierno se encuentra en el área de Roma, porque allá hay siete colinas muy famosas. Usted lo puede buscar incluso en las enciclopedias, en internet, donde sea, ponga siete colinas de Roma y allí le va a aparecer. Así que empieza a anotar esas características y todas las que vayamos descifrando sobre este poder que se describe en Apocalipsis 13. Vamos a continuar analizando los versículos que nos van a ir dando la información sobre las características de esta bestia o de este gobierno que surge de entre los pueblos o la muchedumbre. En Apocalipsis 13, versículo 2, continúa describiendo el resto del cuerpo de esta bestia, que junto a los 10 cuernos del versículo 1, Apocalipsis 13:1, nos dicen que está formado por parte de las cuatro bestias que aparecen en Daniel 7, lo que significa que en su conducta, su carácter o su comportamiento, este nuevo gobierno o país conserva características de los cuatro imperios que ya hemos estudiado detenidamente en los últimos programas. También la palabra de Dios insiste en advertirnos, escuche bien, la palabra de Dios insiste en advertirnos que esta nueva nación no solo se parece a Satanás, sino que realmente será un instrumento de Satanás, ya que en él se le da el trono, que es Satanás el que le da el trono, el poder y grande autoridad. Vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis 13:2 y preste mucha atención.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Ahí pudimos notar cómo dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. No lo hemos dicho nosotros, lo dice la palabra de Dios. Allí podemos tener esto presente y considerar que se trata de, le dio su autoridad. ¿Cómo dice allí? ¿Lo podemos ver bien? Ahí dice, grande autoridad. Es decir, que implica que se trata de una nación que tiene un poder y una autoridad prácticamente a nivel mundial. Es decir, si fuera una autoridad fuera de sus fronteras y dentro de la frontera de otras naciones. En otras palabras, es una nación que tiene lo que se denomina como un liderazgo mundial, que cuando habla el resto del mundo escucha y acepta lo que dice. Vamos a leer los versículos que siguen, Apocalipsis 13, pero ahora los versículos 3 y el 4, que nos dicen que una de las cabezas o montes de esta bestia o de este gobierno recibirá una herida de muerte, pero no murió, sino que se sanó, por lo que la gente de toda la tierra se maravilló, es decir, se solidarizó con ella al grado de adorarla, pero al adorar a esta nación también están adorando a Satanás. Recuerden que él fue quien la creó. Vamos a ver cómo nos lo dice eso un poquito más adelante. Hay otro aspecto que debemos observar, ya que es otra pista que nos va a servir para poder identificar a esta nación, y es el hecho de que toda la tierra, escuchó bien, toda la tierra está pendiente de este gobierno, lo que indica que es una nación muy popular, conocida prácticamente en el mundo entero. Podemos ver el grado de adoración que la gente le rendirá a esta bestia o a este gobierno, que sin darse cuenta la están situando o están situando a este poder en el lugar de Dios, ya que al adorarla en señal de sumisión dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar como ella? Vamos a leerlo ahora sí todo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y versículo 4.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
Al igual que su creador Satanás, esta nación está interesada en que se le adore como si fuera Dios. Es decir, usurpa el puesto o el lugar de Dios, y por eso deja que se refieran a ella como si se estuvieran refiriendo a Dios. Al decir, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 15 y el Salmo 35 con relación a esta expresión. Mire, no hay nada en la Biblia que esté de más o que falte en ella, y cada palabra es importante. Esa expresión representa mucho en el terreno espiritual. Eso lo vamos a poder comprobar leyendo Éxodo 15:11. Anótelo ahí, 15:11 y el Salmo 35:10, y lo comparamos con Apocalipsis 13:4. Lo leemos, hermano José, por favor.
Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Vamos a leer Salmos 35, capítulo 35, versículo 10. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja?
Lo más trascendente de esta expresión es el significado que es el significado exacto del nombre de Jesús en el cielo. Cuando iniciábamos a estudiar el seminario de Apocalipsis 12, pudimos tener un estudio detallado de quién es Miguel. Y vimos allí que Miguel significa quién es semejante a Dios, o también significa quién es como Dios. Así que debemos ser cuidadosos con los detalles que se presentan en esta batalla entre el bien y el mal, ya que sin darnos cuenta es posible que quedemos haciendo lo que Satanás quiere y no lo que Dios quiere. ¿Qué versículo sigue, hermano José?
Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo dice, 15, perdón, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Bien, todas estas características que estamos viendo en Apocalipsis 13 nos están ayudando a conocer esta nación que el apóstol Juan vio salir del mar. Dice, estas son dos de las características, las que acabamos de leer, que también tiene el cuerno pequeño que ya estudiamos en Daniel 7. Vamos a verlas para asociarlas. Daniel 7, 24 y 25. Prestemos atención especialmente en el versículo 25, donde dice que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. Además, allí mismo se refiere al tiempo en el que el cuerno pequeño va a perseguir y vencer al pueblo de Dios. Leamos Daniel 7, 24 y 25.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
En el programa anterior ya desciframos esta fórmula de tiempos que aparece en este versículo 25 de Daniel 7, donde llegamos a la conclusión que este tiempo en el que el cuerno pequeño estará en el poder que le dará Satanás, ya vimos que Satanás le da el poder, persiguiendo al pueblo de Dios, y llegamos a la conclusión de que son 1260 años. Puesto que un tiempo es un año lunar, los meses lunares tienen 30 días, que es el ciclo de la luna alrededor de la Tierra. Y si multiplicamos 30 días por 12 meses, son 360 días. Tiempos son el plural de un tiempo, que son dos, multiplicaríamos 360 días de un año por dos, nos resultan 720 días. Finalmente, medio tiempo es la mitad de 360 días, que es el año, un año dividido entre dos, lo que nos resultan 180 días. Si sumamos todos los 360 días de un año o de un tiempo, más los 720 días de dos tiempos, más los 180 días de medio tiempo o medio año, tendremos un total de 1260 días proféticos. O sea, el día se convierte aquí en un símbolo que, según lo explica el libro de Número, capítulo 14, número 14, anote allí, versículos 32 al 34, y también lo encontramos en Ezequiel, capítulo 4, Ezequiel 4, versículos 5 y 6. Allí, en esas dos citas, se explica que un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, 1260 días proféticos, porque están en la profecía, representa 1260 años. Ahora, en Apocalipsis 13:5, que acabo de leer el hermano José, dice que a la bestia que sale del mar se le da autoridad por 42 meses. Lo que acabamos de descifrar está en Daniel 7. Ahí dice tiempos, tiempo y medio tiempo. Pero acá en Apocalipsis 13 dice que la bestia tiene autoridad, tiene poder por 42 meses, no dice tiempos, tiempo ni medio tiempo. Pero, escuche bien, al multiplicar 42 meses por 30 días, puesto que se trata de meses lunares, nos da como resultado, ¿cuánto? ¿Ya lo multiplicó? 42 por 30 son 1260 días, es decir, es la misma cantidad de días proféticos que resultan de la fórmula de tiempos, tiempo y medio tiempo de Daniel 7:25. Por lo tanto, podemos concluir que se trata del mismo evento en el que el pueblo de Dios será perseguido por el cuerno pequeño de Daniel 7, que es la misma bestia que Juan vio salir del mar en Apocalipsis capítulo 7, es decir, la misma bestia o el mismo gobierno persiguiendo al mismo pueblo de Dios en el mismo periodo de tiempo. Son todas símbolos o profecías paralelos. Vamos a regresar a Apocalipsis 13:5. Allí dice que este gobierno que sale del mar blasfema contra Dios. El versículo 6 de Apocalipsis 13 también se refiere a lo mismo. Se recalca que por ser una nación creada por Satanás, su tendencia es la de ser instrumento de Satanás contra Dios, el pueblo de Dios y todo lo que es de Dios. Recuerden que ahí vimos que también hace intento de cambiar la ley de Dios. Eso lo acabamos de leer hace un momentito y lo hacemos notorio para que lo tengamos en cuenta. Eso está en Daniel 7, el versículo, déjeme ver, 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, ahí ataca al Altísimo, ataca al pueblo de Dios que son los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea, la ley de Dios. Se revela contra todo lo que es de Dios. Y Dios se toma el trabajo de volvérnoslos a repetir. Vamos a verlo. Apocalipsis 13, versículo 6. Lo que hará este cuerno, esta bestia surgida del mar, y que quizás a nosotros se nos hace difícil se nos va a hacer muy difícil aceptar cuando veamos a qué gobierno se refiere. Se nos va a hacer difícil aceptar que está bajo el dominio de Satanás. Por eso pienso yo que el Señor nos repite esto tanto. Ahora sí, leamos Apocalipsis 13, versículo número 6.
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
En cuanto a la tendencia de este gobierno de blasfemar contra Dios, ya se ha mencionado tres veces en los seis versículos que hemos estudiado en Apocalipsis 13. Primero lo vimos en el versículo 1, donde dice que este reino tiene un nombre blasfemo en sus cabezas. Luego lo vimos en el versículo 5, donde dice que este reino se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora aparece en el versículo 6 que acabamos de leer, donde dice que abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Recordemos que solo se puede cometer blasfemia contra Dios, ya que la blasfemia es tratar, escuche bien, la blasfemia es tratar de atribuirse características que solo le pertenecen a Dios. Por ejemplo, sabemos que los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso, cuando lo escucharon decir que al paralítico que le perdonaba sus pecados, trataron de ir contra él por blasfemo, puesto que el perdonar pecado es una prerrogativa únicamente de Dios, y cualquiera que pretenda tener potestad de perdonar pecados es un blasfemo. Eso lo podemos estudiar ahí en el libro de Marcos, capítulo 2, todo el capítulo, versículo 3 al 7. Marcos 2, 3 al 7. Vamos a leerlo rápidamente.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
No se te olvide que esta es una nación que se atribuye el poder de poder perdonar pecados, cosa que solo lo puede hacer Dios, ya que Él dio a su Hijo unigénito precisamente para que muriera por nosotros pagando nuestros pecados. Eso lo puedes leer en Juan 3:16. Continuando con Apocalipsis 13, leamos lo que dice el versículo 7, donde se nos recalca o se nos repite que el poder de esta nación es tal que realmente perseguirá y vencerá a los cristianos y al resto de las personas las dominará o las controlará con su autoridad a nivel mundial. Vamos a leer eso en Apocalipsis 13:7.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, debemos parar por aquí. Pero recuerda con esto que acabamos de leer el último versículo, si eres cristiano, este poder te va a perseguir. Y si te sometes a la bestia, más adelante vamos a ver que estará fuera del libro de la vida del Cordero. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 13:8. Eso es lo que vamos a tener en la próxima lección, si Dios lo permite. Así que paramos por aquí, y ya que el tiempo se nos ha ido.
Hermano Franklin y queridos oyentes, queremos agradecer a Dios a través de una oración por este servicio que hemos tenido. Oremos. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por el medio del Espíritu Santo. Gracias por habernos hablado a nuestros corazones y habernos enseñado lo que tenemos que aprender en el tiempo de fin. Te entregamos, oh Dios, todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu santa voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680-6801-15, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680-15, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.